La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La rinitis suele producir estornudos, a veces continuadamente, abundante mucosidad también, habitualmente transparente, en forma de goteo, picor de nariz y taponamiento nasal.
El picor hace que el paciente se frote la nariz hacia arriba, esto se llama saludo alérgico, hacia los lados, en redondo, con el dedo, con la palma o el dorso de la mano, en definitiva, de mil maneras. Saludos amigos, como es habitual en cada uno de nuestros espacios, iniciamos con algunas cosas curiosas sobre el agua, sobre nuestros ríos y mares. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Sean bienvenidos.
Esperanza Suárez también les saluda y les da la bienvenida. Pues sí, Fernando, nos encanta abrir la Fuente de la Vida, como tú dices, con esas curiosidades, consejos, esos consejos indispensables para una vida saludable y un cuidado responsable de nuestro planeta. Durante los próximos 30 minutos vamos a estar acompañándoles.
Efectivamente, porque La Fuente de la Vida es un viaje radiofónico por las páginas de la Biblia, que parada tras parada va recorriendo diferentes estaciones, diferentes libros, para de esta manera ayudar a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a llenar cualquier vacío interior, dar respuestas a preguntas que surjan del alma y ayudar en cualquiera que sea la inquietud espiritual que se pueda tener.
Este espacio toma su formato del programa A Través de la Biblia del Dr. John Vernon McGee. Aquí en España ha sido Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Una de las originalidades que este espacio presenta es que pone a disposición de todos aquellos que lo deseen y soliciten los bosquejos y las notas del libro sobre el que se estuviera reflexionando. De esta manera, el oyente puede seguir cada una de las lecciones que programa tras programa se emiten.
Así que amigos, deberían estar muy atentos porque al finalizar La Fuente de la Vida les vamos a dar varias opciones para que se pongan en contacto con nosotros si este es su deseo. Decirles también que una vez finalice este espacio, ustedes pueden volverlo a escuchar en la web www.lafuentedelavida.com, y si la tecnología ha llegado también a su teléfono móvil, pueden descargarse la aplicación para seguir programa a programa.
No se olvide, amigo, puede volver a escuchar el programa en www.lafuentedelavida.com y descargar las aplicaciones A Través de la Biblia y RTM 360.
Efectivamente, Esperanza, fácilmente se pueden descargar y podemos encontrar en español diferentes contenidos, especialmente el programa A Través de la Biblia y su versión para España, La Fuente de la Vida, y también encontrarlo no solamente en español, sino en más de 40 idiomas disponibles, además de muchos otros contenidos. Recuerden, A Través de la Biblia y RTM 360.
También pueden conectarse con La Fuente de la Vida en Facebook y en Twitter. Ahora ya nos vamos a ir al tiempo musical, porque en cada programa presentamos una canción en colaboración con un gran número de cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial precisamente para La Fuente de la Vida.
A todos ellos les decimos gracias y ahora vamos a escuchar el tema que tenemos para hoy.
¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar. Desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó. Pagando por un mundo sin sentido, sin rumbo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos, si aquí no pertenezco, quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad, abre mis ojos, solo tú verás. Cuando lloraba, pero de felicidad, pues tu presencia era mi única necesidad. Anhelo ser ese niño que año tras año caminó bajo tus alas y nada le hacía daño. Vuelvo a ti, arde en mí, con tu amor restáurame, sálvame de mí, por favor rescátame.
¿Cómo se vuelve a nacer? Aprenderé a creer, a caminar.
En el Antiguo Testamento encontramos un elemento muy importante que Dios estableció para su pueblo en este contexto, la ley, su palabra. A través de la ley el pueblo podía expresar en actos la fe de su corazón. La ley que apuntaba a Jesucristo fue cumplida de manera perfecta y completa por Él en nuestro lugar.
Hoy nos queda el registro de lo que había que hacer según esa normativa. En el libro de Ageo se hace referencia a las leyes que estaban vigentes en aquellos tiempos. Nos vamos a ir al capítulo 2. Ya estamos casi terminando este libro y lo vamos a hacer para entender más profundamente la voluntad de Dios para su pueblo.
Seguimos adelante a partir del versículo 10 hasta el 13. Con muchos contenidos relevantes y prácticos para nosotros. Antes de seguir con la reflexión de hoy, les damos la posibilidad de que se pongan ya en contacto con nosotros. Nuestras vías están abiertas. El 601-203-265 a través del WhatsApp 601-203-265. ¿Que nos escucha desde fuera de España? Pues pueden agregar el +34 como prefijo, +34, y después 601-203-265. Gracias por sus mensajes.
La fuente de la vida.
Ageo capítulo 2, versículos 10 al 13. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro del profeta Ageo. Como ya sabe, este libro se encuentra casi al final del Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 10. Este es el cuarto mensaje que presentó el profeta Ageo. Leamos el versículo 10 del capítulo 2 de Ageo. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Los oyentes habituales que siguen regularmente nuestro estudio recordarán que el mensaje anterior del profeta Ageo, portavoz escogido por Dios, fue presentado al pueblo israelita en el mes séptimo, el día vigésimo, que era un día especial de fiesta en el año 520 a.C. El mensaje que hoy nos ocupa fue presentado el 24 de diciembre del año 520 también a.C. La fecha proviene del registro que se llevó a cabo durante el reinado de Darío, un gobernante gentil. En ese tiempo Israel no tenía ningún rey, tanto en el trono de Israel como tampoco en el de Judá. Continuemos ahora leyendo los versículos 11 al 13 de este capítulo 2 de Ageo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra cosa, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. El 24 de diciembre del año 520 a.C., Ageo el profeta fue a los sacerdotes y les hizo dos preguntas muy concretas, que fueron: Si aquello que es santo toca algo que es inmundo, ¿cambiará lo inmundo en algo santo? La respuesta de los sacerdotes fue un no rotundo. La segunda pregunta fue: Si lo inmundo toma contacto con lo que es limpio y santo, ¿lo inmundo cambiará lo santo y limpio en algo inmundo? Y la respuesta fue sí. Estas dos preguntas son muy importantes y, por lo tanto, vamos a detenernos y considerar algunas cuestiones de trasfondo que nos aclararán el sentido de las mismas. Veamos cuáles son las motivaciones que rodeaban a las preguntas del profeta. Existían muchos aspectos de las actividades diarias del pueblo de Israel que no estaban contempladas ni legisladas en sus detalles por la ley de Moisés. Es decir, que surgían ciertas situaciones complicadas o tenían que afrontar problemas bastante difíciles que se les presentaban en la vida diaria, algunos muy complejos, cuyas soluciones no estaban incluidas en la ley de Moisés. Por lo tanto, no había respuestas adecuadas ni soluciones legales justas, ya que las leyes promulgadas por el líder Moisés no incluía ciertos temas. ¿Cómo entonces funcionó Israel bajo la ley de Moisés, aun cuando no había ninguna ley específica que daba respuestas a cierta situación? La respuesta se encontraba en la palabra de Dios. Aun antes de que muriera Moisés, hubo un caso que ilustra muy bien esta cuestión. En el capítulo 27 del libro de Números se habla de las hijas de Zelofehad. La ley de Moisés dictaminaba que cuando un hombre moría, su hijo heredaba sus posesiones. Pues bien, esa ley no contemplaba la situación de las hijas. Zelofehad no había tenido ningún hijo, pero sí tuvo muchas hijas. Cuando él murió, sus hijas quedaban sin herencia, porque la ley de Moisés no contemplaba ese tipo de situación. Se presentaron ante Moisés y le dijeron: Reconocemos que la ley dice que los hijos varones deben heredar, pero nuestro padre no tuvo ningún hijo. Nosotras somos mujeres. ¿Qué nos dice acerca de esta situación? ¿Se perderá la herencia? Moisés respondió sabiamente: Tengo que consultar ese tema con el Señor. Así es que fue y consultó con el Señor. Es muy interesante observar que el Señor estaba del lado de esas valientes jóvenes, porque Dios reconoció los derechos de igualdad para la mujer. Dios dijo: Cuando se dio esta ley, yo dije hijos, pero eso implicaba a los hijos y a las hijas. Por tanto, las hijas de Zelofehad hablaron correctamente. Así es que se legisló una situación que no estaba contemplada en la ley, pero a partir de entonces en Israel ya no se excluía a las hijas como posibles herederas de los bienes de los padres. Dios proveyó un protocolo adecuado para hacer justicia basada en sus leyes y que fueron dadas a Moisés. Vamos a ver lo que establecía la ley de Moisés, porque también en los tiempos del profeta Ageo se presentaban situaciones muy similares a las que encontramos aquí en su libro profético. Si surgía alguna cuestión que demandaba una respuesta legal y esta no estaba contemplada en la ley de Moisés, entonces se debía acudir a la presencia de los sacerdotes y requerirles a ellos un dictamen. La respuesta de los sacerdotes tenía toda la validez y autoridad comparable a las de la ley de Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 8 al 9, leemos: «Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio». Dios mismo escogió ese procedimiento para solventar los conflictos y problemas del pueblo de Israel. Continuamos leyendo los versículos 10 y 11 de ese capítulo 17 de Deuteronomio. «Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren». Por medio de sus palabras, Dios quiso respaldar y confirmar que las sentencias dictadas por los sacerdotes tenían la misma validez que adquirían las leyes a partir de un veredicto, para casos específicos que traten con el mismo asunto. Ese era el método práctico de Dios. En el texto que hoy estudiamos, observamos que se presentó una situación similar. Había problemas específicos que no estaban contemplados directamente en la ley de Moisés, pero sí estaban incluidos los grandes principios morales, éticos y espirituales. Los sacerdotes, por lo tanto, tenían que conocer toda la ley muy a fondo para poder juzgar con equidad y justicia. Cuando algo especial sucedía, algo que no estaba tipificado en la ley de Moisés, entonces la gente sabía que tenía que presentarse ante los sacerdotes y esperar la respuesta que tenía la validez de un veredicto. Suponemos que al pasar los años en la historia de esta nación, habrá habido más de una ocasión cuando el pueblo tuvo que utilizar esta fórmula legal dada por Dios. Recordemos que el pueblo estuvo un largo periodo en cautividad. Habían pasado 70 años en Babilonia y solo un pequeño remanente pudo regresar. Dios, para animar a su pueblo y mostrarle su gran amor, levantó a tres profetas que fueron sus portavoces. Estos profetas eran hombres completamente diferentes, de carácter y personalidad. Y el profeta que ahora estamos estudiando, Ageo, se destacó por su sentido práctico. Así fue como Dios envió a Ageo ante los sacerdotes para formularles dos preguntas sobre unos temas que no tenían un tratamiento específico dentro de la ley de Moisés. Cuando el remanente del pueblo hebreo regresó, desplegaron entusiasmo y alegría para emprender las obras de reconstrucción y edificación. Pasaron 15 años entre los escombros de Jerusalén, sitiados y observados por los enemigos que acampaban a las afueras de las murallas de la ciudad. Eso fue un pretexto añadido a su disculpa por no comenzar a edificar el templo. Se consolaban y justificaban a sí mismos porque habían perdido el sentido de la solidaridad. Poco a poco se estaban hundiendo en la autosatisfacción, acallando sus conciencias con el pretexto que no es todavía el tiempo de edificar la casa del Señor. Fue entonces cuando Ageo, enviado y portavoz del Señor, les llevó a meditar sobre esa situación y los animó a dar comienzo a las obras de la casa de Dios. Ya mencionamos que algunas de las personas más ancianas que habían visto el primer templo comenzaron a llorar y a lamentar diciendo: «Ese pequeño templo no vale nada». Pero la gente trabajó esforzadamente unos 3 meses. Sin embargo, había un grupo de personas interesadas y calculadoras que no estaban participando con un buen espíritu y un corazón lleno de amor por Dios. Ese grupo de personas comenzaron a hacer reproches a Ageo, dominados por un espíritu egoísta. Y dijeron a Ageo: «Tú nos dijiste que fuéramos a trabajar y construir el templo y que Dios nos iba a bendecir. Nosotros hemos obedecido, pero Dios no está bendiciendo». De modo que, debido a esa situación tan delicada, Dios envió a Ageo ante los sacerdotes con esta doble pregunta, que fue en realidad una pregunta con un doble propósito. La primera pregunta que él hizo fue esta que encontramos en el versículo 12. Leamos. «Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada?». Y respondieron los sacerdotes y dijeron: «No». Lo que aquí se deja claro es que la santidad no se transfiere, ni se puede adquirir, no se contagia, ni se puede absorber por ósmosis. La santidad no puede transmitirse a lo que es inmundo y sucio. Algo que es limpio no puede ser transferido a algo que está sucio, inmundo, no funciona de esa manera. O sea que la santidad no se adquiere por contacto ni por contagio. Un objeto que es santo no transfiere o no transmite virtud por medio de alguna conexión. Una persona santa no transmite virtud a otra persona. Veamos la aplicación de este concepto. Veamos lo que dice el versículo 17 de este capítulo 2 de Ageo. «Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí», dice el Señor. Dios estaba diciéndole al pueblo que ellos no se volvieron genuinamente a Dios. Regresaron a su tierra, pero no regresaron a Dios. Ellos continuaron practicando ciertos ritos, ofrecían sacrificios y ofrendas, y esperaban que Dios les bendijera por esas actitudes tan pías en apariencia. Así es que debemos reconocer que la fe no es como una crema embellecedora o un elegante vestido con el que podamos aparentar algo que no somos en realidad. Dios siempre escudriñará los rincones más recónditos de nuestro corazón. Estimado amigo oyente, nosotros podemos nadar en aguas santas, pero eso no nos convertirá en santos. Usted puede practicar ciertos ritos, pero eso no lo va a cambiar. Usted puede ser bautizado en el agua y puede estar sumergido por un largo tiempo, pero eso no es lo que le va a cambiar. A veces hacemos mucho énfasis en realizar ciertos ritos y costumbres o prácticas que nos parecen importantes. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que el bautismo es un acto de fe muy importante, pero usted no va a adquirir la santidad por medio del bautismo. Continuamos con la segunda pregunta. El versículo 13 de este capítulo 2 de Ageo dice: «Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda?». Y respondieron los sacerdotes y dijeron: «Inmunda será». Aparentemente, los sacerdotes no conocían su ley en profundidad, porque Dios había hablado sobre este tema en particular en el capítulo 22 del libro de Levítico, versículos 4 al 6, que dicen: «Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua». Había una ley, pero esta tenía una vigencia limitada de solo un día. El tema de la pregunta tenía que ver con lo siguiente. Ellos descubrieron que la inmundicia, lo sucio, lo manchado y vergonzoso, sí se podía transferir, y que la impiedad podía extenderse. La inmundicia puede contagiar lo que es limpio y santo. Un corazón malo no puede hacer buenas obras. Una fuente de agua amarga no puede dar un líquido dulce y refrescante. No se puede recoger uvas de las espinas ni higos de los abrojos. Hay un silogismo en filosofía en el cual se comienza con cierta premisa. Hay una deducción mayor, una deducción menor y una conclusión. Ahora, la deducción mayor es esta: la santidad no es transmitida. La deducción menor es: la inmundicia es transmitida. Ahora, ¿cuál es entonces la deducción de todo esto? Cuando lo santo y lo inmundo entran en contacto, ¿qué sucede? Bueno, ambos quedan contagiados y son inmundos. En el capítulo 3, versículo 12 de la Epístola de Santiago, leemos: «Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un acto, un rito, una ceremonia no cambia en el corazón del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él», o sea, tal cual es el hombre. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Una buena obra queda en realidad manchada cuando es realizada por un corazón malo. Ahora, Ageo estaba hablando de una ley ceremonial, pero, amigo oyente, ese mismo pensamiento puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Permítanos mencionar algo aquí al terminar nuestro programa de hoy. Vamos a terminar nuestras consideraciones sobre este pasaje bíblico dentro de unos instantes. En el mundo físico, o sea, en el mundo material, se puede ir a un laboratorio químico y tomar dos cubetas, una de ellas llena de agua limpia, la otra llena con el agua más sucia o inmunda que se pueda encontrar. Entonces, se puede echar un poco del agua limpia dentro de la cubeta del agua inmunda. ¿Cuánta agua limpia tendremos que utilizar para que el agua sucia quede limpia? Bueno, sabemos que nunca obtendremos agua limpia por este método. El resultado será agua sucia, más transparente, pero jamás será limpia. También, si echamos una gota de esa agua inmunda en el agua limpia, inmediatamente el agua limpia ha quedado contaminada. Ahora, para comprender este concepto, podemos mencionar otro ejemplo en el área de la medicina. ¿Cómo se adquiere la enfermedad del sarampión? ¿Cómo se cura? ¿Acaso conoce a alguna madre que anima a su hijito a jugar con un amiguito enfermo de sarampión para que el suyo se contagie? ¿O se podrá curar a alguien enfermo juntándose con una persona sana? Bueno, lo mismo ocurre también en la esfera moral. Hemos hablado de la esfera material, la esfera médica y la moral. En todas estas áreas, cuando algo limpio se acerca a algo sucio o inmundo, lo sucio siempre transformará lo limpio en algo inmundo o sucio. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa vamos a continuar profundizando ese tema que pueda ayudarnos a entender mejor lo que Dios espera de nosotros, los hijos de luz. Confiamos en que continúe sintonizando nuestro programa. Y como siempre, también reiteramos nuestro profundo deseo de que la palabra de Dios llegue a hablarle de una manera personal, mostrándole el inmenso amor que Dios siente por usted. Él no es indiferente a las circunstancias de su vida, ni está lejos como para no escuchar su oración. Que Dios bendiga su palabra.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad? El reloj que tenemos delante nos indica que hemos consumido prácticamente la totalidad de nuestro tiempo de radio. No sé a ustedes, pero a nosotros se nos pasó el tiempo volando. ¿No es así, Esperanza?
Pues es lo que tiene la radio, Fernando, que uno tiene que aprovechar los minutos porque es como si aquí corriera el tiempo un poquito más deprisa que fuera, ¿no?
Bueno, pues esperemos que nuestros minutos hayan sido aprovechados no solo por nosotros, sino también por ustedes, amigos, que nos escuchan y que hoy se subieron a este tren particular, a este tren radiofónico con cada uno de nosotros.
De cualquier manera, si ustedes quieren volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en la web www.lafuentedelavida.com. Acérquese a ese lugar de internet y siga disfrutando de la Fuente de la Vida.
Si quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer llamando al 91-422-0524, 91-422-0524, pulsando el 34 si nos llama desde fuera del territorio nacional. Pueden también escribirnos al apartado 24081, 24.081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y también puede enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com.
Comuníquese con nosotros, para nosotros es muy importante. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerde que esto no termina aquí. Simplemente hoy paramos, pero en nuestro próximo espacio seguiremos recorriendo el libro de los libros y estaremos aquí esperándoles de lunes a viernes.
Bueno, amigos, y no se olviden, por favor, de venir a nuestro encuentro. Será en esta misma emisora. Y, por supuesto, algo de lo que no puede olvidarse es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.